faltan para la una. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en Santiago los termómetros marcan los 23,9 grados de temperatura. Y atención que se modificó la máxima para hoy, 26 grados.
26 grados, no te lo puedo creer.
Casi veraniego el día de hoy.
Mira, sí, ayer llegó a 23, 24 grados aproximadamente. Hay que ver cómo se viene el fin de semana. Yo estoy muy en viernes chico, pero bueno, los jueves se viven así, un poco subiendo el espíritu.
El fin de semana va a estar agradable, 21, 18 grados como máxima, ya. Pero hoy día 26. Sorprendente, se esperaban 23 para hoy, se acaba de modificar.
Si ustedes salieron con capas, maravilloso.
Sí, fue actuó bien.
Actuó bien, actuó muy, pero muy bien. Oye, bueno, el calor que aparece y también el calor que se da en declaraciones cruzadas, podríamos decir, una de las noticias, por supuesto, que está generando reacciones en este día, lo que fue la entrevista a la expresidenta Michelle Bachelet en The Clinic, donde, entre algunas de las frases, dijo que la economía actualmente encontraba que estaba debilucha. Eso en crítica a lo que ha sido la gestión estos 5 meses del gobierno de Sebastián Piñera. Hay reacciones, hay también declaraciones que entregó el presidente Piñera durante esta mañana. Vamos a estar revisándolas aquí en Noticias.
Lo que también vamos a estar revisando es esta posible acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, porque la oposición al parecer ya logró un acuerdo para presentar este documento. Los diputados de la ex nueva mayoría, también junto al Frente Amplio, ratificaron que harán la presentación de este libelo contra los jueces de la sala penal que otorga la libertad condicional a condenados por crímenes contra los derechos humanos en dictadura. Vamos a ver cómo avanza esa situación y, por supuesto, el detalle se lo contamos aquí en Noticias en Duna.
El 21 de agosto, recordemos, el arzobispo de Santiago, Ricardo De Sati, declara ante la Fiscalía Regional de Rancagua por eventual encubrimiento de abusos sexuales dentro de la iglesia. En ese contexto, hoy se conocieron las declaraciones de su abogado, quien dice que es una mala práctica juzgar antes de la debida investigación. El destacado penalista Hugo Rivera, quien también de alguna manera va generando este antecedente y también declaraciones previas a lo que va a ser el 21 de agosto, ya a pocas semanas solamente, y en un contexto donde también hemos conocido varios elementos. Finalmente, el cardenal Esati desistió de encabezar el Tedeum el 18 de septiembre y también dejar su cargo como canciller de la Pontificia Universidad Católica.
Y otra fecha clave, el 15 de agosto para Valdivia, porque se va a reabrir y va a comenzar su operación de forma provisoria el puente Caucau. Por lo menos así lo ha informado el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontén. Por supuesto, vamos a entrar en detalles sobre esta medida.
También en materia internacional, las reacciones, los análisis que se hicieron de esta histórica votación en el Senado argentino. Finalmente, alrededor de las 2:30 de la madrugada, se decidió no rechazar, en este caso, la legislación que despenalizaba el aborto, la legislación del aborto libre. El presidente Macri habló con respecto a esta decisión, dijo que son debates que comienzan y que van a continuar. También vamos a entrar a detallar lo que fue esta maratónica jornada en Argentina y que también va a seguir con otras, por ejemplo, lo que es la votación en ese mismo Senado, en ese mismo estrado, con respecto a la situación de Cristina Fernández. Recordemos que hay una petición por parte de la justicia de allanar las propiedades de la actual senadora trasandina.
1:03, partimos con el detalle de las noticias en los siguientes titulares.
La Asamblea General de la ONU sesionará este viernes para ratificar el nombramiento de Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos de ese organismo. El presidente Sebastián Piñera felicitó a la exmandataria por esta nominación.
Bueno, quiero felicitar a la expresidenta Bachelet por su designación, que espero que sea confirmada por la Asamblea de Naciones Unidas como alta comisariada para los derechos humanos. Y espero también que esta designación signifique buenas noticias para el respeto y promoción de los derechos humanos en el mundo entero, y muy especialmente en países de nuestro continente, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, en que hoy día los derechos humanos no son respetados y son muchas veces pisoteados.
En otras informaciones, el senador José Miguel Insulza se enfatizó que el trabajo de Michelle Bachelet en la ONU sería más de promoción que de sanción aquí en Duna en Punto. Él, además, exsecretario general de la OEA, explicó que el nuevo cargo de la exmandataria no consiste en liderar movimientos contra países.
Ahora, este cargo, que es sin duda el cargo más importante en el mundo en materia de derechos humanos, lo digo yo que dirigir la OEA, que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo potentísimo. Pero como personalidad, como persona, este es el cargo más importante en materia de derechos humanos en el mundo, el alto comisionado de Naciones Unidas. No esperen ver a la presidenta Bachelet encabezando ningún movimiento en contra de ningún país, porque ese no es el rol.
¿Y usted considera que este cargo puede ser un trampolín para, por ejemplo, una nueva postulación a la presidencia de Chile o para la Secretaría General de Naciones Unidas?
No sé, yo creo que, claro, el tiempo pasa ya y no creo que ella haya dicho varias veces que presidencia no va a buscar nuevamente.
La entrevista completa a José Miguel Insulza usted la puede revisar, por supuesto, en duna.cl. Y otro de los temas que está generando discusión el día de hoy es la entrevista en The Clinic a Michelle Bachelet, donde aseguró que la economía actual está debilucha, a lo que el ministro Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, se preguntó. Entonces, ¿cómo llamamos a los 4 años anteriores? El titular de la cartera enfatizó que tiene una opinión completamente distinta a la de la ex mandataria.
Esta economía está creciendo en el primer semestre de este año más de 4 veces lo que creció el año anterior. Y yo me pregunto, si uno llama esto economía debilucha, ¿cómo deberíamos calificar lo que ocurrió el año pasado y los últimos 4 años en Chile? No voy a contestar, yo simplemente hago la pregunta. Si esto es debilucho, Chile es la economía que más está creciendo en la Alianza del Pacífico. Estamos en este momento, luego de haber estado en el lugar 12º el año pasado en crecimiento en la región, estamos creciendo en el tercer lugar de la región, por ahí por el tercer lugar de la región, como hemos mostrado. O sea, yo tengo una visión completamente distinta, pero una visión optimista.
Y también les contamos que detuvieron a un condenado por crímenes de lesa humanidad al que la Corte Suprema le había revocado la libertad condicional tras ser aprehendido en su domicilio. El hombre de 73 años será notificado de su reingreso a Punta Peuco en la Corte de Apelaciones y luego trasladado hasta el penal.
En otras noticias, el abogado del cardenal Ricardo Esatti enfatizó que es una mala práctica juzgar antes de la debida investigación. El penalista Hugo Rivera, quien ya ha defendido al arzobispado de Santiago, asumió la representación del prelado en causa por eventual encubrimiento y también lo que va a ser su declaración ante el Ministerio Público el próximo 21 de agosto.
Y el Ministerio de Obras Públicas se confirmó que el Caucao se reabrirá el 15 de agosto y sus brazos se podrán levantar 2 veces al mes. La estructura solo permitirá el tránsito de vehículos livianos o con un peso menor de 5 toneladas, dejando fuera, por supuesto, a camiones y buses.
1:07 PM, una de las noticias, declaraciones que por supuesto también ha avivado los fuegos políticos y los fuegos económicos también, son los dichos de la expresidenta Michelle Bachelet. Ayer, de hecho, cuando ya nos enterábamos que estaba nominada por la ONU para asumir como alta comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo, falta la ratificación, eso sí, de la Asamblea Plenaria, hubo felicitaciones por parte del gobierno. Conocimos esta entrevista en The Clinic, hecha por Patricio Fernández. Hay varios puntos, ¿eh? Una entrevista bien interesante, pero uno de los puntos que prendió los fuegos, como digo yo, es la declaración con respecto a que la economía actualmente está debilucha. En una semana marcada por las declaraciones desde Moody's, Fitch Ratings, las agencias clasificadoras que hablan de cuándo partió este debilitamiento, digamos, de la posición fiscal de Chile por la rebaja de las notas, también algunas críticas hacia el gobierno con respecto a un rezago, con respecto a enviar reformas que impulsen a la economía. Bueno, ese concepto de debilucho fue tomado también por el ministro de Hacienda, como escuchábamos. Él decía, bueno, si ella encuentra, la exmandataria, que está debilucha actualmente la economía, yo hago la pregunta, dice Larraín, ¿cómo estaba hace 4 años? Es decir, en plena administración 2 de Michelle Bachelet. Pero también habló el presidente Piñera. Vamos a escuchar lo que dijo.
Quiero discrepar respetuosamente con la expresidenta Bachelet. Ella habla de una economía debilucha. Déjeme responderle con toda la fuerza y la elocuencia de la verdad, de los hechos. En los primeros 4 meses de nuestro gobierno, la economía chilena ha crecido en promedio al 5,2%. Eso es 3 veces más que el crecimiento promedio durante el gobierno anterior. En segundo lugar, durante estos meses, la inversión y la productividad, que solo cayeron durante el gobierno anterior, están creciendo, se están recuperando. Este año esperamos que la inversión crezca en torno al 5%. Tercero, la economía chilena está creando empleos a un ritmo de 180.000 empleos al año.
Palabras del presidente Sebastián Piñera, que de alguna forma discrepa con estas declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet en cuanto a esta economía que decía la expresidente está debilucha. De todas formas, el presidente Sebastián Piñera subrayó que sabe muy bien lo importante que es crear mucho y mejores empleos y mejorar significativamente los salarios. También dice, sé muy bien que queda mucho camino por recorrer para cumplir con ese compromiso. Como tú decías, Nico, ha sido una semana bastante tocada en cuanto a la economía, sí, claro. No solo en cuanto a clasificadoras, sino que también a relaciones políticas. Se ha hablado mucho del énfasis que hay que darle a la mejoría de la economía en el país y cómo también los propios ministros dan cuenta de esta situación económica.
En ese punto, por ejemplo, ayer a la salida del Congreso, de una de las comisiones que está revisando la del proyecto de salario mínimo, el mismo Felipe Larraín se le preguntaba por estas críticas antes de lo que se conociera de lo que dijo la presidenta Bachelet, con respecto al rezago, con datos que el segundo semestre ya se esperaban a ser bastante más moderados, que el primer semestre fue una excepción también por la base comparativa con respecto al año pasado. Él decía que aquí lo que se va a priorizar es la calidad de las reformas o proyectos a la cantidad, y que de alguna manera no han tenido los brazos cruzados. También considerando que desde el gobierno se ha hablado mucho de la necesidad de que la empresa vaya generando puestos de trabajo, y son los grandes gremios de la empresa que dicen, bueno, pero nosotros también necesitamos un combustible para crear nuevos puestos. Ese es de un punto. Ojo que también en la entrevista de The Clinic, que se puede revisar en theclinic.cl, por supuesto, hay otra alusión por parte de la presidenta Bachelet a una frase que recordamos hace algunas semanas. La presidenta, expresidenta, dice: nosotros creemos en el rol del Estado y no en bingos. También se le preguntó evidentemente al autor de esa frase de los bingos, al ministro de Educación, Gerardo Varela, y él dijo en una pauta: en el mejoramiento de la calidad no sobra nada, ojalá tengamos más Estado y más bingos. Atentos con esas declaraciones porque podrían generar ahí un rebrote de lo que fue la situación del ministro Varela. Ahí
de esa polémica que de alguna forma trataron de apagar en el gobierno con estas declaraciones del ministro Varela.
Claro, para muchos esta última declaración de Varela podría como que revivir las chispas de esta brasa que queda aún prendida. Así que atentos con eso. La entrevista, por supuesto, de la presidenta Bachelet, sus reacciones también la puede revisar en Duna.cl y va a ser parte también del análisis durante toda esta jornada en Duna.
Y también hay otras noticias, porque los diputados de la ex Nueva Mayoría y también del Frente Amplio confirmaron que lograron finalmente un acuerdo para presentar en bloque la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema. Recordemos que durante la semana estaban abiertas las discusiones en las distintas bancadas. La ADC no estaba muy segura de apoyar esta acusación constitucional. Finalmente, desde la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio aprobaron la libertad condicional, llevar a cabo esta situación de acusar constitucionalmente a los ministros de la Corte Suprema por aprobar esta libertad condicional contra 7 condenados por crímenes de lesa humanidad, de derechos humanos cometidos en dictadura. Para hacer la presentación ante la Cámara, los parlamentarios requieren de al menos 10 firmas y no más de 20 contra el total de los jueces a acusar, que en este caso son Hugo Dolmetsch, Carlos Kunzel Miller y Manuel Antonio Valderrama, quienes son los integrantes de la sala penal que otorgó este beneficio. Son parte entonces de los 3 ministros de la Corte Suprema que tendrían que afrontar esta acusación constitucional que quieren impulsar desde la ex Nueva Mayoría y también desde el Frente Amplio.
Claro, y en un día también donde lo que fueron estos beneficios carcelarios se genera noticia porque, ya lo comentábamos durante esta mañana, personal de la Policía de Investigaciones concretó la detención de Luis Felipe Polanco, a quien el pasado lunes la segunda sala de la Corte Suprema le había ya revocado la libertad condicional que se le había concedido el 17 de julio pasado. Tras la detención, este reo que cumplía condena en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad fue trasladado hasta la Corte de Apelaciones, donde debía ser notificado de esta situación, de el cambio finalmente de la revocación de esta libertad condicional. Desde la PDI dijeron que Polanco no puso ninguna resistencia al procedimiento, que se hizo con total normalidad.
Bueno, vamos a ver cómo avanza esta situación de acusación constitucional que, por supuesto, ha generado reacciones. De hecho, hoy día venía en el Mercurio reacciones por parte de los ministros de la Corte Suprema ante esta situación que quieren impulsar desde la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio. Vamos a ver qué pasa con eso.
Así es. 1:14 PM. Ayer ya se anunciaba durante la tarde. Ha sido toda una historia para la risa, pero en realidad para un tema serio es bien complejo lo que ha sucedido con este famoso...
Puente Caucao.
Caucao, Puente Caucao. Bueno, ya hay novedades con respecto a eso. El ministro de Obras Públicas durante la tarde de ayer anunciaba que el 15 de agosto se va a reabrir, no sé si reabrir, bajar los brazos, se va a hacer operacional este puente.
Va a estar habilitado.
Va a estar habilitado para el paso, obviamente con algunas restricciones en todo un tema. O sea, hay una investigación, recordemos, por parte del Ministerio Público sobre negligencia, sobre temas bastante más irregulares que se dieron en la construcción de este puente, puente basculante, donde finalmente no se lograba que funcionara. Era uno de los grandes proyectos que se tenía en la zona, finalmente no funcionó, pero ahora va así a operar.
Bueno, de eso mismo queremos hablar con el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontén, que ya está en línea con nosotros. Muy buenas tardes, ministro, ¿cómo está?
Buenas tardes, Josefina.
Buenas tardes, ministro, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Ministro, partir por lo que se espera para el 15 de agosto, si nos puede dar detalles de lo que va a ser esta habilitación del puente Caucao.
Bueno, finalmente vamos a poder habilitar el puente, lo cual es una gran noticia para la ciudad de Valdivia, porque este puente es clave para la conectividad entre la isla de Teja y el resto de la ciudad. Y en consecuencia era muy importante resolver esta situación. Lo que hemos definido es un modo de operar el puente de manera provisoria. No es el puente que originalmente se planificó, eso está todavía trabajándose cómo vamos a poder darle esa solución definitiva, pero al menos, mientras tanto, vamos a tener funcionando el puente como un puente fijo en buena medida, y se va a levantar una vez al mes, más o menos, cuando sea necesario para el paso de embarcaciones, y ese el levante va a ser con un sistema provisorio.
Ministro, ¿cuánto va a durar este levante provisorio en términos de qué va a pasar también después? ¿Cuáles son las ideas que se tienen considerando, lo comentábamos en la introducción a esta entrevista, de que también hay una investigación por parte de la justicia con respecto a negligencia sobre este tema?
Bueno, la investigación, como usted dice, está en los tribunales. Nosotros no tenemos mayor cosa que hacer al respecto de eso. La defensa de los intereses del Estado está en manos del Consejo de Defensa del Estado, como corresponde. Por cierto, nosotros apoyamos todo lo que se necesite para defender, como corresponde, el interés del Estado, porque efectivamente la empresa no cumplió con lo que se le encargó, que era un puente basculante, con capacidad para la circulación de cualquier tipo de vehículo. Lo que estamos en este momento nosotros es poniendo el puente en servicio. Uh-huh. Con un sistema de levante provisorio que funciona más lentamente que lo normal, se demora como 20, 30 minutos en subir cada uno de los brazos, y tiene una condición de uso, de acuerdo a lo que nos han recomendado los peritos que hemos consultado, una condición de uso restringida, vale decir, solamente para automóviles, no para buses y camiones.
Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontén. Ministro, yo le quería hacer una consulta respecto a la voluntad de habilitar este puente. El alcalde de Valdivia dijo que en el gobierno anterior, que esta cartera era liderada por Alberto Undurraga, no hubo respuesta respecto a esta situación, que no hubo voluntad política. ¿Usted concuerda con él?
Bueno, en los hechos ese fue el resultado. No se adoptó esta fórmula. Yo no sé hasta qué punto esa fórmula fue estudiada por la administración anterior o no. Lo que sí yo puedo dar cuenta es que yo recibí efectivamente, tanto del alcalde como del intendente, como de la senadora von Baer, muy claramente la demanda de buscarle alguna forma de solución a este problema, claro, al problema de conectividad de Valdivia por la ausencia de este puente. Y cuando acá, conversando con los técnicos del ministerio, me explicaron de que lo que había fallado era el sistema levante del puente, la pregunta obvia, o la pregunta de sentido común, por así decirlo, fue, bueno, ¿y no podrá acaso el puente ser utilizado como puente fijo, uh-huh, mientras tanto, y ser levantado ocasionalmente cuando es necesario que pase un barco por el río?
Pero esa opción no se había visto antes.
No es muy frecuente.
Perdón, ministro, esa opción ya con usted, cuando asume la cartera y va con el tema de Puente Caucao, no se había visto antes. Como decía Josefina, se acusaba un problema de voluntad política, pero aquí el único problema era o sea, más que el único problema, es muy importante, era un tema técnico que si se podía solucionar terminamos con este a esta apertura provisoria.
Bueno, yo yo desconozco el tipo de conversaciones y de estudios que hubo durante la administración anterior sobre este tema. Yo lo único que puedo observar son los resultados. Claro. Cuando yo entré aquí no estaba sobre la mesa, por así decirlo, esta opción. Esta opción surgió de las conversaciones que tuvimos con los ingenieros de vialidad cuando, como digo, nos informaron de que el problema estaba en el sistema de levante, básicamente. Y entonces la pregunta obvia fue decir, ¿por qué no vemos de algún otro sistema de levante provisorio con gatas hidráulicas? Uh-huh. Y así poder habilitar el puente como un puente fijo, lo cual a mí me pareció como de sentido común, si es que técnicamente era factible. Y entonces ahí nos pusimos a investigar esa opción.
Bien, ministro Juan Andrés Fonten, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tenga muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias, ministro. Que esté muy bien. Ahí el ministro Juan Andrés Fonten con esta apertura, digamos, entra en funcionamiento. Si nunca ha podido funcionar este puente Caucao, hay una investigación, está en tribunales, lo decía el ministro. Pero obviamente también hay que recordar, más allá de la polémica y también la cosa tragicómica que se dio con el Caucao, hay una necesidad en la zona de Valdivia por la conectividad, y justamente este puente iba a saldar todas las deudas. Desgraciadamente,
no va a ser
tema
así.
Que no funcionó. Ahora, por lo menos ya de forma provisoria, va a tener, hay una restricción con respecto al peso, qué vehículos pueden pasar.
Sí, lo buses decían, y camiones no van a poder pasar.
No van a poder, ya es un problema porque hay muchos buses y camiones que estaban esperando poder pasar, sí, por el Caucao. También el tema de que se van a levantar los brazos una vez al mes, lo decía el ministro, se demora entre 20 y 30 minutos. Hace, de todas maneras, complicado el proceso, vamos a ver cómo se va dando.
1:21, vamos a revisar noticias internacionales.
Tras un debate histórico, el Senado argentino rechazó la legislación del aborto libre. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri aseguró que estos son debates que comienzan y que van a continuar.
El primer condenado por el ataque a las Torres Gemelas saldrá próximamente de la cárcel. Munir el Batazdak fue condenado en el año 2004 a 15 años de prisión por pertenencia a un grupo organizado terrorista y complicidad en 246 asesinatos.
Estados Unidos anunció oficialmente la creación de un ejército espacial. De esta forma se buscará asegurar que Estados Unidos sea el país que domine el espacio.
El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó la detención del opositor Julio Borges por el supuesto atentado contra Nicolás Maduro. El presidente venezolano acusa al expresidente del Congreso de ser uno de los responsables de este ataque del sábado.
Y decenas de niños murieron en un ataque contra un autobús escolar en Yemen. La coalición liderada por Arabia Saudita ha justificado el bombardeo como una acción militar legítima.
No podemos dejar pasar lo que fue una jornada histórica, de alguna forma, ayer en el Senado de Argentina. Finalmente, el Senado le dijo no al aborto por 38 votos negativos y 31 votos a favor. La Cámara Alta, de esta forma, entonces, bloquea este proyecto de aborto legal, impide también a las mujeres que puedan decidir cómo y cuándo ser madres, parte de lo que destacan los portales internacionales. Habló el presidente Mauricio Macri, quien, recordemos, no está a favor del aborto, pero de alguna forma destacó esta discusión democrática que se generó en el Senado, destacando que hoy gana la democracia, y también explicó que la discusión que se ha llevado a cabo en los últimos meses hizo reflexionar a muchos argentinos sobre un tema en el que no tenían posición.
Lo decía el presidente Macri, es una agenda que tenemos que entenderla, que nos compromete, el problema está y tenemos que seguir trabajando para que todas esas chicas tengan la posibilidad de elegir y planificar sus vidas. Como tú dices, José, muy importante, el rechazo de Mauricio Macri es público, pero sin embargo habla de la necesidad de discutir estos temas en los espacios donde evidentemente se pueden hacer, como es el Congreso, en este caso el Senado. Fue una maratónica jornada, comenzó bien temprano el día de ayer con los argumentos, generaba mucha expectativa también la presencia, la ausencia en su minuto de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo un discurso bien elocuente con respecto a su posición. También se habla de un cambio de darse vuelta la chaqueta por parte de Cristina Fernández, pero bueno, también parte de este tema.
Pero no hace tiempo, o sea, no hace tanto tiempo, está apoyando el aborto. Sí. Ella en su momento, cuando era presidenta, estaba en contra de esto, y se dice que su hija era la que la llevó en el fondo a estar a favor de este aborto libre. Por supuesto que genera debate, incluso acá en Santiago también hubo manifestaciones frente a la Embajada de Argentina.
No solamente, fíjate que en Japón también hubo. imagínate, en Japón. Así que fue un tema que copó las portadas internacionales. Aquí en Chile, por supuesto, también vimos una manifestación en el centro de Santiago. Y finalmente terminan esto. El proyecto no va a poder reavivarse, digamos, durante este año. Tendría que ser presentado ya el próximo año, luego que el Senado argentino terminara rechazando este proyecto de ley.
1:24, vamos a revisar noticias del deporte.
Colo Colo se impuso por 1-0 sobre Corinthians este miércoles en el Monumental por el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2018. Ahora el cacique deberá ir a Sao Paulo el próximo 29 de agosto para definir la llave contra el equipo brasileño.
Y la productora de Una Mujer Fantástica hará una película sobre Alexis Sánchez. De esta manera, Fábula coproducirá la cinta basada en la vida del jugador de fútbol.
Sigue la vida entonces del cuadro albo en la Copa Libertadores el día de ayer, un primer tiempo que no tenía muy buena pinta para Colo Colo, pero que en el segundo tiempo con su figura se fue reafirmando de alguna manera. Hay también varias críticas con respecto al arbitraje, una mano que en realidad uno la mira ahora y dice, esto pintaba para 2-0, pero bueno, finalmente el fútbol es así. Y lo que tú contabas también, José, Alexis Sánchez a la pantalla grande, la vida del niño del chico de Tocopilla. Va a estar buena, sí, esa película. Los hermanos Larraín, ya.
Que les ha ido súper bien con Una Mujer Fantástica.
Ganadora de un Oscar, ni más ni menos, dentro de lo que es su ya extenso anaquel de premios y reconocimientos. Así que va a estar interesante. Yo hablaba con una amiga en la mañana y me decía, oye, muy buena la historia de Alexis Sánchez.
Yo no la conozco.
La niño, bueno, hay que ver.
Hay que ver.
Depende del guión también y cuál sea el insumo que se dé sobre la historia del toco niño, como dice un amigo.
Yo le tengo fe. 1:26.